José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Israel, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Déjame anunciar una última hora, que es que Donald Trump acaba de asegurar en su red social, que Irán ha pedido un alto al fuego. Es una noticia que le ha dicho en su red social y veremos cómo evoluciona a lo largo de la tarde. Pero ahora es turno de los deportes. Vais a hablar aún de esos cánticos ofensivos racistas del partido de ayer, España-Egipto.
Esos son, Israel, los que marcaron el España 0, Egipto 0. La otra noticia es el debut de Joan García. Menos fútbol, casi todo. Estos son los gritos que se escucharon en Cornellá.
Barcelona, sobrepasado el Ecuador de la primera parte, 23 de fútbol, sigue el empate a cero en el marcador.
¿En serio? ¿Te acuerdas cuando te he dicho al principio eso?
Clarísimamente, musulmán el que no vote, eso no puede ser.
Hombre. Qué barbaridad,
qué paletada lamentable, ¿verdad?
No, es lamentable, no puede ser. Es que te digo más.
Es para que sancionen.
Que cierren el campo.
Sí, sí, claro.
La estrella de la selección española, Lamine Yamal, es musulmán y se acaba de pronunciar Víctor Navarro.
A las 2 y 20 minutos de la tarde reaccionó en su cuenta de Instagram dos fotografías en blanco y negro y en color del momento que sale rezando al campo. Lamine escribe: yo soy musulmán. Ayer escuché el cántico, el que no vote es musulmán. Sé que iba por el equipo rival y no era personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Dice, a los que cantan estas cosas, se dirige a ellos, usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. Acaba asegurando que el fútbol es para animar, no para faltar al respeto. Agradece a la gente también que fue a animarlos, a los que les dicen nos vemos en el Mundial. De este escrito de Lamine Yamal podemos ver reacciones de jugadores como Valde, Nico Williams, Bernal o Víctor Muñoz, que le transmiten su cariño. En menos de una hora ya acumula casi 1 millón de me gusta.
Quique Iglesias, ¿qué detalles tenemos de lo que ocurrió ayer en Cornellá?
Se insultó al Islam en Cornellá hasta en 4 ocasiones de manera notable, 3 en la primera parte y 1 en la segunda. Iniciados los gritos desde el fondo de Cornellá, del lado de Cornellá, ocupado principalmente ya a requerimiento de la Federación por los grupos de animación asociados a la Roja, como Barcelona con la selección o Marea Roja. En el descanso se apresuró la Federación a pedir sentido común a través de los videomarcadores y megafonía, vista, por ejemplo, la indignación de Berni Álvarez, secretario general del Deporte en Cataluña, que pensó en abandonar el estadio. No ha tardado en viralizarse la supuesta culpa de la afición perica, la del Español, de todo lo sucedido. Ha salido al paso el club en un comunicado en el que se pronuncia con un profundo malestar ante la campaña de desprestigio gratuita hacia la afición del Español, tildando dicha campaña de injusta, excesiva y desproporcionada.
Arancha Rodríguez, estamos pendientes de la reacción de la FIFA, si es que se pronuncia.
Pues aún no se ha pronunciado la FIFA, solo ha acontecido anoche en Cornellá, pero en su código disciplinario se recogen las sanciones que podrían conllevar los cantos xenófobos, que van desde una multa económica mínima de 21.000 euros hasta la disputa de encuentros sin público. En principio, no debería afectar el papel de España como anfitrión del Mundial 2030. Los Mossos de Escuadra ya se han pronunciado y han dicho que están investigando los hechos. La ministra Milagros Tolón ha condenado los cánticos y anoche hablaron de ello el presidente Luzán, el seleccionador de La Fuente y uno de los capitanes, Pedri.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas.
Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable, es lo que yo pienso, así que intolerables.
Está claro que a ninguno de los del equipo le ha gustado esos cánticos y los queremos erradicar de todos los campos de fútbol.
La noticia deportiva es el debut de Joan García.
Que va, raya y entra Joan García. Os voy a decir una cosa, los que estáis escuchando o viendo por la tele, en el campo se ve que hay muchos más aplausos aunque suenen pitos.
Joan García y aplausos.
Luis Munilla, pitos y aplausos para Joan García.
Sí, de hecho se confirmaron los temores en cuanto a la reacción del público y hubo pitos desde el calentamiento y cuando su nombre se anunció por megafonía, aunque no como el día que regresó con el Barça a Cornellá. Luego saltó al campo en el minuto 63 por David Raya y como hemos escuchado ahí hubo división de opiniones en la grada, pero con muchos aplausos. Apenas entró en juego por cómo estaba el partido, pero cumplió el sueño del debut y mantiene la esperanza de estar en el Mundial. De lo de anoche, Joan García se queda solamente con lo positivo.
No,
bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está.
España, Javi Gómez termina esta ventana con victoria contra Serbia y empate a cero contra Egipto.
Nada tuvo que ver, Corro, con la versión titular que vimos en la cerámica. Tan solo repitió Yamal en el 11, pero la España que venía enamorando no pudo cerrar esta ventana con el mejor sabor de boca, pese a que el mejor fuera el portero visitante. Precisamente de porteros ha ido nuestra convocatoria. Ayer turno, como decía Munilla, para Raya y Joan. Remiro se quedó a cero y el seleccionador habló así de esta situación.
Positivo, total y absolutamente. Siempre dije que de no surgir ningún contratiempo, de estos cuatro van a salir los tres porteros, pero es más, es que si pudiera me llevaría a los cuatro. Por logística, por el ambiente saludable que generan también entre ellos, pero hemos aprendido muchos detalles de ellos, más nos ha enriquecido mucho la relación que han tenido, son muy positivos y se hacen mejores.
Hasta aquí España, ahora más del Mundial. Anoche seis equipos se han metido en el Mundial. Por ejemplo, esto es noticia, Bosnia elimina a Italia. Álvaro Bonrichetti, Italia otra vez sin Mundial.
En 2018 fue Suecia, en 2022 fue Macedonia del Norte y anoche fue Bosnia la que dejó fuera de un Mundial a Italia otra vez. Y van tres mundiales consecutivos. Los de Gattuso cayeron en los penaltis, pero el partido se complicó ya desde la expulsión de Bastoni antes del descanso. Estamos ante un nuevo drama nacional y por ahora no dimite nadie en la Federación Italiana, aunque el gobierno va a intervenir para que caiga el presidente Gravina, porque el ministro de Deportes ha asegurado esta mañana que hay que refundar el fútbol italiano. Mientras Gattuso está pensando en abandonar, e Italia entera sigue deprimida por un calcio que no levanta cabeza.
Este gol de Suecia elimina a Polonia. Gyökeres deja Lewandowski sin Mundial, José Luis Gil.
El polaco colgará las botas sin un último Mundial. Por dos veces pudo su selección neutralizar las ventajas suecas en el marcador con un Zalewski asistente y anotador y con un Lewandowski apagado con solo dos remates a puerta. Cuando el partido iba abocado a la prórroga, apareció Gyökeres para resolver esos rechaces y anotar en el 88 el gol que deja fuera a Lewandowski y a Polonia en la primera derrota de Urban en el banquillo polaco.
Turquía eliminó Kosovo. Güler estará en el Mundial, Daniel Asenjo.
Tuvo que acabar pidiendo la hora a Turquía para volver a un Mundial 24 años después. Triunfo por la mínima en Kosovo gracias a un gol en la segunda parte de Akturkoglu en un partido que les exigió dar el máximo. Güler no brilló anoche, bien cubierto por la defensa kosovar y fue sustituido en el minuto 83. Será el primer Mundial del jugador madridista y estrella otomana que se va a enfrentar a Estados Unidos, Paraguay y Australia en la primera fase del grupo D.
Bosnia, Suecia, Turquía, también Chequia y también Congo. Otras tres selecciones van al Mundial. Germán Mansilla.
Chequia dio la sorpresa relativa, imponiéndose en los penaltis a Dinamarca, que se marcó una tanda horrible con tres fallos. Estará en el grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur. La República Democrática del Congo sufrió más de lo esperado, pero ganó en la prórroga 1-0 a Jamaica y jugará contra Portugal, Colombia y Uzbekistán. Y esta madrugada, el último billete, la selección 48, ha sido Irak, que se ha impuesto 2-1 a Bolivia y vuelve a un Mundial 40 años después.
De las selecciones importantes en amistosos, Brasil le ganó 3-1 a Croacia.
Drible, pasó, Vinicius invadió, limpó, pasó, lotado, goló, Danilo.
Ancelotti le ganó a Modric. Melcho Ruiz.
Sí, Vinicius realizó un buen partido en los 66 minutos que jugó y aunque no marcó en la victoria 3-1 ante Croacia, esta madrugada en Orlando ha vuelto a ser protagonista y determinante para Ancelotti, porque cuando mejor estaba Croacia, en el minuto 45, Vinicius se marchaba por velocidad por banda izquierda, entraba en el área rodeado de rivales, sentaba a varios de ellos, levantó la cabeza y asistía a Danilo para ese 1-0 en el 46. Otro gran protagonista, exmadridista, Endrick, entró en el 75, le hicieron un penalti en el 87 y asistió a Martinelli para el 3-1 definitivo.
Argentina goleó a Zambia con gol de Messi.
¡Nuestro de Argentina!
Argentina de Messi en su último partido con la gloriosa camiseta albiceleste.
Carlos Sáez, Messi protagonista.
Un partido, Corro, que comenzó con una imagen muy potente, la de las lágrimas de Messi en el calentamiento cuando la bombonera coreaba su nombre, y es que ayer pudo disputar el argentino su último partido en suelo patrio. Pendiente todavía de confirmar su presencia en el Mundial, Messi anotó un gol en la victoria de los suyos por 5-0 ante Zambia, en el que también marcó un gol Julián Álvarez. Buen partido de Argentina, Corro, en generales, que se marcha al Mundial, tercera en el ranking, dispuesta a defender el título de campeona del mundo.
Y este gol de Japón, que ganó Inglaterra. Enseguida, asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Este sábado tenemos un Atlético de Madrid-Barcelona. Vamos a ver qué noticias tiene el líder, el Barça, Víctor Navarro.
Mañana espera Flick recuperar a los internacionales, los azulgranas solo con la lesión, pero muy importante, de Rafinha en este paro. Más de un mes fuera, está en Brasil muy tocado anímicamente. A los que sí podrá recuperar Flick este fin de semana para visitar al Atlético en Liga son a Valde y a Koundé. Eric está bien, listo para volver al once. De Jong tendrá que esperar unos días más.
Hay noticia en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, está lesionado Cardoso.
Hace tan solo unos minutos ha facilitado el Atlético de Madrid parte médico oficial de Cardoso. Se confirma que tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo después de las pruebas practicadas en el día de ayer. Por su parte, Sorloth, que ayer tuvo que abandonar el partido en Noruega-Suiza en el minuto 70 por un golpe en la cabeza, sufre tan solo una herida inciso contusa que ha exigido darle varios puntos y se va a valorar su evolución. En el entrenamiento de hoy, Mendoza, Pubil y Barrios trabajaron al margen, al igual que Oblak, que sigue haciéndolo con el recuperador.
El Real Madrid juega el sábado contra el Mallorca. Recupera Arbeloa internacionales, Melchor. Ahora, Melchor, ahora.
Hasta siete internacionales ha recuperado hoy Arbeloa. Tres días de jugar en Mallorca. Rüdiger y los franceses Mbappé, Tchouaméni y Camavinga. Además, se han incorporado voluntariamente Brahim, Hausen y Gonzalo, a pesar de haber jugado en el día de ayer. El resto se van a ir incorporando a partir de mañana, siendo Vinicius y Valverde los últimos en llegar a la capital de España.
En el Sevilla, Víctor Fernández, tenemos noticias sobre la posible venta del Sevilla.
Se está hablando mucho esta Semana Santa de la venta del Sevilla, con noticias completamente dispares. El entorno de Sergio Ramos está convencido de que va a ejecutar la compra, mientras que los grandes accionistas piensan que no pondrán finalmente los 450 millones de euros que prometieron. De hecho, del Nido Carrasco deslizó ayer que está preparado para continuar en el cargo el año que viene. Los plazos son los siguientes: a mediados de mes va a acabar la due diligence y comenzará un periodo de negociación definitiva a mediados del mes de mayo. Deberá haber una resolución sobre este asunto.
El Atleti de Bilbao juega el domingo en Getafe. Hay noticias sobre los Williams, José Ángel Peña.
Sí, y es que el segundo entrenamiento de la semana parece confirmar que por primera vez en la temporada Valverde va a poder disponer de casi todos sus futbolistas en ese choque, entre ellos los hermanos Williams, que trabajan ya con normalidad y en la dinámica grupal. Iñaki ha superado las molestias que le han impedido jugar con la selección de Ghana, mientras que Nico por fin parece haber dejado atrás la pubalgia que padecía desde la temporada pasada. El menor de la saga se ha perdido los últimos 7 partidos.
Estamos en jornada de segunda división. Ayer Pepe Torrente ganó el Deportivo.
2-0 al Córdoba. Los coruñeses, que llevan 10 de los últimos 12 puntos, empatan con el Racing en el liderato a expensas del partido hoy de los cántabros contra el Sporting. Mirandés 1, Albacete 1, que no ayuda mucho a los de Andúba a salir de abajo, y Valladolid 3, Cádiz 0. Los de Pucela respiran a costa de un equipo, el amarillo, que ve el descenso cada vez más cerca y crisis y de las gordas en el club gaditano.
Hoy juega el Racing de Santander, el líder Jaime del Olmo.
A las 9:30 en el Sardinero, sin entradas desde hace una semana, tenemos el partido más interesante de hoy miércoles, con el líder Racing tratando de mantener esa posición tras dos derrotas consecutivas ante el Sporting de Gijón, que busca reengancharse a la pelea por entrar en el playoff. Antes, a las 7, el Málaga querrá seguir soñando con el ascenso directo en un duelo muy atractivo contra el Andorra en Encamp. Otro que también quiere pelear por el ascenso a primera es el Burgos de Ramis, en racha con 4 triunfos en los últimos 5 partidos, que se medirá en el plantío al Ceuta a las 8 de la tarde, misma hora del Huesca Gráfica Cultural Leonesa en el Alcoraz, partido dramático por la permanencia, muy complicada para ambos, a 7 y 10 puntos respectivamente.
En un momento, las Españas, sub-21 y sub-19.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Vamos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan.
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La España sub-21 le ganó a Kosovo. ¿Por cuánto, Javi Gómez?
Hasta la fecha 2-0, Corrochano, el partido más complicado de la clasificación a la Euro del 27. Kosovo se encerró, fue un muro hasta que Gonzalo en el 71 lo derribase con un gol de puro 9. Tras él, Pablo García se encargaría de cerrar el triunfo para una victoria que nos pone 5 por delante de nuestro próximo rival de Finlandia. Y esto quiere decir, a falta de 3 jornadas, que una victoria nos daría el pase automático a la Euro sub-21.
Pregunta para el goleador Gonzalo, el jugador del Real Madrid. Sus goles son mensajes para Arbeloa y De La Fuente.
No trabajo para dar mensajes a nadie, yo simplemente trabajo para mejorar cada día y aprovechar las oportunidades que me da el míster tanto aquí como en el Real Madrid.
La sub-19 de Paco Gallardo y de Thiago Pitar también va a estar en el europeo, Roman Ruiz.
Lograba anoche el pase a ese europeo en Gales. La sub-19, tras vencer 0-3 a Países Bajos, España cierra así una fase de clasificación perfecta. 3 victorias en 3 partidos, 11 goles a favor y 0 en contra.
Mañana se completan los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina. El partido entre el Barça y el Real Madrid. Noticias previas, Edu Badía.
Un Barça que llega con mucha ilusión al último clásico de la temporada, es el mensaje. Así lo han dejado claro Pere Romeu y Patrick Guijarro hace pocos minutos en la previa del encuentro. A las 4 entrena el Barça en el Camp Nou sin Aitana y Lai Alexandri por lesión. Habrá lleno mañana en el Estadio Culé. Ya se han vendido más de 55.000 entradas.
Recuerden, ventaja de 6-2 para el Barça. Esta tarde habla Pau Quesada. Vamos con noticias importantes, por ejemplo esta del golf. Tiger Woods se ha pronunciado después de su accidente de coche. ¿Qué decisión ha tomado? Quique Iglesias.
En un comunicado, Tiger anuncia que da un paso al costado para recibir tratamiento y recuperarse y su salud. Asume la gravedad de la situación y reconoce que estará un largo tiempo para volver a estar sano, a la vez que prioriza su bienestar y el de su familia. Empieza ahora un camino judicial para esclarecer su último accidente después de que le encontraran opiáceos en su posesión tras provocar el choque con otro vehículo.
Comienza la temporada de tierra en tenis. ¿Qué hicieron Paula Badosa y Jodar Ángel García?
Gran victoria de Paula Badosa en Charleston ante Day. Sueña con conseguir los puntos para meterse en el cuadro de Roland Garros. Juega esta tarde ante Sakari. Victoria también para el joven Rafa Jodar en Marrakech ante Lajovic. Ahora tiene un partido durísimo ante Machac. Y en Bogotá, doble victoria tanto de Jessica Bouzas como de Guiomar Maristany.
Comienzan los partidos importantes para los equipos españoles que juegan en Europa, pero no juegan la Euroliga. Pilar Casado.
Al mejor de 3 partidos, hoy se juegan los primeros de todas las eliminatorias de cuartos de final de la Basketball Champions League, cuya Final Four, recordemos, se disputará en Badalona. Los partidos de los nuestros son estos: 6:30, AEK de Atenas, Juventud; 8:30, Unicaja, Alba Berlín; 9 de la noche, La Laguna, Tenerife, Galatasaray.
Esta tarde se va a jugar un partido de la Liga ACB, Baskonia, Zaragoza. El partido es a las 8:30. Y en ciclismo estamos pendientes, Alex Salguero, de A Través de Flandes.
Menos de 30 kilómetros para el final, 4 tramos aún de empedrado por delante, 2 pequeñas cotas por delante, un grupo de 3 con Van Aert, Romain Grégoire y Niklas Larsen. Tienen unos 40 segundos sobre el pelotón en la que es la antesala de un Tour de Flandes que se va a disputar el domingo y al que el último en apuntarse ha sido Remco Evenepoel.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic sigue en modo MVP. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno sumó 42 puntos, 5 rebotes, 12 asistencias y 2 robos en la victoria de los Lakers ante Cleveland. Con el triunfo y la derrota de los Suns en Orlando, los angelinos se aseguran el título de la División Pacífico y, al igual que los Nuggets, un puesto directo en playoffs. Además, los Pistons ganaron a los Raptors y certifican su título de la División Central. Por último, cabe destacar el triunfo de los Rockets ante los Knicks, con 27 puntos de Kevin Durant para el conjunto tejano.
Esto, Israel, es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedrito, pero con Pedrita. Hay que darle aire a Pedro Martín, que se coge sus habituales días de Semana Santa. Así que saludo a Pedrita. ¡Hola, Pedrita!
Hola, Corro. Ya me extrañaba a mí no haberte saludado antes en estos días. Estaba en alerta porque sabía que al final Pedrito fallaría algún día. Ja, 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 ja.
Oye, Pedrita, que te veo muy... O sea, te has soltado mucho la lengua. Te veo muy, muy bien. Una dulce voz que has cogido. Bueno, vamos a plantear a los oyentes el reto, la pregunta que está buscando esta semana Pedro Martín, las pistas del lunes y el martes y la que quieras dar tú en el día de hoy. Adelante, Pedrita.
Vamos a recordar que estamos buscando un pueblo, que no capital de provincia, en el que se celebra y disfruta la Semana Santa. Y las pistas que hemos dado hasta hoy es que ese pueblo destaca por la representación vecinal de la Pasión y que hay una magnífica y antigua Plaza Mayor. Hoy añadimos que de ese pueblo es uno de los grandes actores del teatro y del cine español.
Bueno, te veo, es que estoy impresionado, te veo muy suelta, pero muy rápida además. Me alegra que tengas esta dulce voz, así que te mando un beso metálico, Pedrita, adiós.
Pues nada, Corro, me alegro de que te haya gustado mi voz y espero que tú puedas descansar el jueves y el viernes santo. Yo estaré pendiente por si Pedrito me requiere. Un beso y nos vemos pronto.
Un beso, adiós, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre este lío innecesario ayer en Cornellá con los gritos contra los musulmanes.
Estoy avergonzado. Estoy avergonzado como estamos todos. Yo creo que tiene una dimensión internacional tremenda. Estamos hablando, efectivamente, de 2 millones de personas. Una ofensa absolutamente gratuita, sin... Digamos que... Esto que se entienda bien. Es que ni siquiera el partido lo pedía. Que no claro. hubiera sido justificación.
Eso es.
Pero te
que
puede no, valer no como remota explicación.
No, no había pasado
no
nada.
No pasó nada. Ni traíamos nada. Ninguna cuita del pasado, de nada.
Ni pisaron, es una bandera, cosa, ni pisaron una bandera nada. De España en... Nada, nada.
Es una cosa que ha salido de la nada. De repente pitar el himno con rabia y luego eso, que es horroroso, y con la mina ahí dentro, con todos los tal... Bueno, evidentemente hay muchos racistas en España, eso lo sabemos, no lo hemos tratado de disimular mucho tiempo, pero hoy hemos tenido, hoy ha sido un golem propiamente no, es que del país a sí mismo terrible.
Es que
terrible.
Es mucha gente. Es que el problema de lo de
mucha
hoy,
gente,
el problema
sí.
de lo de hoy es que el sonido es absolutamente vergonzoso. Sí, yo creo que Lamín hoy ha aprendido una lección, porque Lamín hoy cuando enfríe lo que ha pasado, creo que si le vuelve a ocurrir, ojalá que no, y lo normal
se
es que
zanja,
no, que
no
lo, coge y se pira.
Claro. Se zanja, claro.
Pero hoy le ha pillado al hombre que yo le he visto, pero qué, ¿esto qué es? ¿Qué,
claro.
¿Qué pasa aquí?
Sí,
pero, de repente, ¿por qué me atacan? Porque él dice, ¿por qué me atacan?
Te atacan los tuyos.
Claro.
O sea, tú estás acostumbrado o puedes pensar que cuando vas a un campo te pueden decir de todo si no es tu casa. Pero es que estás jugando con tu selección en tu país y resulta que los tuyos están cantando contra tu religión. O sea, es que es inaudito.
En el teatro no pasa, en el tenis generalmente no pasa. Entonces yo creo que es que en el fútbol se ha generado un espacio de impunidad en el que llevamos mucho tiempo diagnosticando, pero ya está, el diagnóstico está. Sí. Es una vergüenza, porque...
Sí, claro, no resta que sea sonrojante, claro, pero que se va a quedar en sanción económica. Lo único que puede hacer el presidente es castigar a una ciudad, entre comillas lo de castigar, sin volver durante mucho tiempo a la selección por el comportamiento...
A un campo.
Y sí, luego el protocolo
es que,
ha fallado.
Alfredo, a Barcelona solo vamos a ese estadio.
Sí, solo vamos a ese campo. Entonces, pero a mí de verdad Luzán se me ha quedado cortísimo. Me parece que no se ha dado cuenta
pero
de lo
yo
que
creo
pasaba.
Que, ¿sabes lo que pasa? Y en arroba Deportes COPE, completando la semana, las 2 semanas de Joan García, ¿qué preguntamos? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas si llevarías a Joan García al Mundial y un 61% ha dicho que sí y un 39% ha dicho que no.
Muy bien, a finales de mayo ha dicho Miguelito que va a dar la lista a Luis de la Fuente, ahí saldremos de duda. Vamos todos al 106.3, Deportes COPE.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un tiempo para hablar de las cosas de la selección española. Está Javi Gómez. Hola, Javi. ¿Qué tal?
Hola, tarde. Corro. ¿Qué tal?
Rubén Martín, que contó ayer el partido en Cornellá. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está aquí Arantxa Rodríguez, que tiramos del comodín porque está conectada con la FIFA y la UEFA para saber si nos va a pasar algo por esto que ocurrió ayer en Cornellá. Hola, Arantxa.
Hola, muy buenas.
Bueno, visto lo visto, nos sobró el partido de ayer. Si solo hubiéramos jugado al de Serbia, nos hubiéramos sido tan contentos, pero ayer no pasó nada bueno para España. No pasó absolutamente nada bueno en lo deportivo. El partido empatado contra Egipto, un partido muy ramplón, España 0, Egipto 0. El debut de Joan García y entre pitos, que no le corresponde a un futbolista que viste por primera vez la camiseta de la selección española. Y, por supuesto, este bochorno que nos ha provocado que se cante y de forma tan masiva contra una religión en un campo de fútbol. Tú estuviste ayer en el campo, en el estadio, en Cornellá. Y no sé si te asombraste un poco, Rubén, de lo que estaba ocurriendo, porque hay veces que se escucha alguna cosa, un pitido, un grito, un insulto, pero ayer había mucha gente dando botes contra una religión, ¿no?
Pues sí, de hecho, si lo escucháis en la transmisión, la primera vez que lo escucho, claro, estás en un campo, entonces tampoco puedes acusar a alguien de algo tan grave, sino, y le dije aquí que deberíamos escuchar lo que está pasando en la grada, y cuando confirmamos lo que estaba pasando, es la sensación de que el fútbol sigue sintiéndose un espacio de impunidad, en el que en otros deportes no pasan esas cosas, y utilizas, bueno, primero los pitos al himno, que son una falta de respeto, que luego esos se ofenderán cuando piten el suyo. Y luego cantar musulmán el que no vote, que es que es algo, es que es intolerable. O sea, habla de una sociedad con intolerancia religiosa, se mezcla todo, se mezcla xenofobia, se mezcla racismo, se mezcla imbecilidad, porque tu estrella igual te va a hacer campeón del mundo, es musulmán. O sea, es que tiene todo lo peor. Iba a ser un partido que en principio no iba a ser para recordar y es un partido para olvidar.
Ayer intuíamos ya que a Lamine Yamal no le había hecho nada de gracia, como nos haría cualquiera que se metieran con nuestras creencias religiosas. Y hoy ha emitido un comunicado eso de las 2:30, pues calificando de, pues eso, de intolerable lo que pasó ayer, porque él es musulmán. Es que es su religión. Y a nadie le, él ha dicho, ya sé que no era contra mí, pero es que yo soy musulmán y estaban gritando contra mí, así que se fue muy disgustado del partido. Arantxa, te pregunto, estamos pendientes de si la FIFA se pronuncia o si Gianni Infantino dice algo, porque suele decir cosas, ¿no?, cuando sí ocurren estos episodios.
Siempre, siempre. La FIFA se pronuncia y Gianni Infantino lo hace en sus redes sociales. La última vez, recuerdo, en el partido del Benfica y el Real Madrid, por los insultos a Vinicius, que además fue contundente con un comunicado en sus redes sociales. Hay que decir que Infantino está en Estados Unidos y México, con lo cual a lo mejor por la hora pues todavía tarda, están todavía amaneciendo y a lo mejor, bueno, pues le están contando todo lo sucedido y estamos pendientes de que se produzca esa declaración, que yo estoy convencida de que va a llegar, y también de saber si va a haber consecuencias, porque hemos preguntado a la UEFA, pero bueno, pues deben estar esperando las indicaciones del presidente y de la gente que
también
manda para decirnos.
Te pregunto si en el acta arbitral hay algo recogido, eso es importante, o les vale con el documento público.
Con el documento, además, sabes que hay mucho empeño, especialmente en Gianni Infantino, en acabar con todos estos gestos. Con
bueno, él ha salido en defensa de Vinicius repetidas
constantemente,
veces.
Constantemente, y además fue el que insistió una y otra vez en que se activara el protocolo contra el racismo, la xenofobia, cada vez que haya una circunstancia que así lo requiera. O sea, estoy segura de que va a insistir otra vez que hay que actuar con el protocolo, pedir que la gente, pues ya sabemos, que deje de pronunciar esas palabras que sean ofensivas, ya sean racistas, xenófobas o discriminación de género, hacerlo hasta 3 veces y si no, pues abandonar el partido, ¿no? Y habrá que ver pues qué decisión toma la FIFA, si simplemente queda en afear la conducta a la Federación Española, porque esto es una sanción para la Federación Española, o si va más allá, porque si va más allá puede aplicar el código disciplinario, que entonces España podría recibir una multa económica. La mínima en estos casos es 21.000 euros, que son 20.000 francos suizos, y a partir de ahí pues puede ir ascendiendo en función de si tienes, pues evidentemente, si ya es reincidente, si ha habido más avisos o si es la primera vez, e incluso, pues si se considera grave, pues que en el futuro España juegue partidos que tengan que ver con clasificaciones para la FIFA a puerta cerrada.
A puerta cerrada.
Porque la UEFA, insisto, he preguntado por si al ser
si tenía relación
un partido
con ese partido, ¿no?,
que se juega en Europa, si tenía algún tipo de relación, y me insisten que es simplemente para un FIFA y que esto afecta.
Bueno, ya saben que la FIFA y la UEFA son repúblicas independientes, cualquier cosa, ¿eh? Tienen su código, sus articulados y tal, pero luego cualquier cosa. Te pregunto, ¿tú crees que tiene algo que ver esto, lo que pasó ayer, que puede tener algo que ver con la organización del Mundial en el aspecto de la elección de la final, o que influye o que puede influir lo que pasó en el día de ayer, o no?
Por lo que me han dicho en otras ocasiones, yo aplico esta pregunta cuando he preguntado por el tema de Vinicius, los cánticos y todos los insultos que ha recibido en los estadios de España o contra otros jugadores, y siempre me han dicho que son temas independientes. Evidentemente que no gusta, pero que en principio en otras ocasiones me han dicho que no tiene nada que ver. Así que entiendo que en esta ocasión tampoco tendrá que ver. Habrá que ver, eso sí, si nuestro compañero en el camino o uno de nuestros compañeros en el camino, Marruecos, pues también se siente aludido por ese cántico.
Hace lobby.
Exacto, y le hace a la FIFA que intervenga y que sea una sanción más grave.
Bueno,
o que interceda, pues por ejemplo, oye, en nuestro país esto no va a suceder y nosotros estamos mucho más preparados para que la final del Mundial, que es el objeto de deseo
de
todos, pues
que
lo utilice en su favor.
Esto, al margen de ser muy feo, de quedar muy feo, y que cada uno tiene la consideración que tiene, pues no nos aporta nada a nuestro comportamiento en la vida diaria, y hoy estamos en las portadas de los periódicos por cosas que España pues no debe estar. Y además tiene una selección tan buena como tiene España, que es candidata a ganar el Mundial, que juega tan bien, salvo en el día de ayer, que yo creo que con tantos cambios...
Pero es que eso está un mal menor, Corro. O sea, que nos quitaran la final o el Mundial, para mí es el problema menos grave de lo que tenemos.
Lo importante es no serlo.
Yo prefiero ser un país sin una final de un Mundial o sin un Mundial y dejar de ser el país que llamó mono a Vinicius o que dijo musulmán el que no vote.
Sí, y para algunos, ahí ha estado la opinión de Alfredo Relaño, se quedó corto ayer Louzán. Bueno, los tres, a primera pregunta, Louzán, Pedri y De La Fuente, condenaron el hecho, como no puede ser de otra manera, con palabras más gruesas o menos gruesas. Se le pide un poco, ahí ha contado Quique que hubo una reacción del secretario de Deportes de la Generalitat, que amenazó, parece ser, con irse ante lo que estaba ocurriendo. Pues estuvo rápido el tío, la verdad que estuvo rápido, bueno, es fácil reaccionar de esa manera. Bueno, en los videomarcadores aparecieron, no en el momento exacto, ¿no, Rubén?, sino en el descanso aparecieron esos mensajes contra la xenofobia que aparecen en algunos campos en España cuando se produce algún
en el mismo momento,
evento
no,
como este.
Yo creo que la primera vez todo el mundo dudó, se ha cantado esto, todos pensamos que sí, pero hasta que todo el mundo lo confirmó y cuando se volvió a cantar es cuando ya todo el mundo entendió lo que estaba pasando.
Sí. Muy bien, vamos a esperar a ver qué dice la FIFA, a ver si nos tira mucho o poco de las orejas. Vamos con el fútbol, con lo que pasó ayer y ha pasado en estos dos últimos partidos de España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHer Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un Dios Salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
La otra noticia, si no hubiera sido esta, Rubén, había sido el debut de Joan García, que también fue entre pitos y aplausos. Muchos aplausos. Algunos pitos, que siempre se suenan mucho, pero casi esperado, ¿no? Porque se había hablado tanto del asunto y había tanta gente del Español que casi era esperado, ¿no?
Sí, era esperado. Yo creo que hubo muchos. Yo que estuve en el campo, te digo que hay muchos más aplausos y, de hecho, luego la gente coreó Joan García en varios momentos del partido, como coreó Pedri. O sea, en ese sentido, muy bien la gente ahí con el rival, digamos. También es verdad que no toda era la afición del Español. Entonces, yo veo que, por ese lado, muy bien. O sea, que A lo mejor se lo podría haber ahorrado De La Fuente. Pues igual si lo hubiera puesto al descanso, pues no hay ese problema. Pero ¿le podemos reclamar a De La Fuente que en vez de darle media hora le dé 45 minutos para que no haya apoyo? Pues yo creo que hizo bien.
La verdad, se fue feliz, ¿eh? Se fue feliz porque yo he visto imágenes después del partido, haciéndose fotos, sonriente, con la camiseta, con sus familiares. Así que Joan García quería que llegara ese momento. Evidentemente hubiera preferido seguro que fuera en otro sitio y sin esa pitada, pero el chaval se fue feliz con su debut.
La verdad es que cómo viene la vida. O sea, los planes de la vida, tú tienes unos y la vida te plantea otros. Porque estos partidos iban a ser en Doha, y allí hubiera jugado los minutos que hubiera jugado Joan García y no hubiera...
quizá no hubiera llevado cuatro partidos, cuatro porteros, ¿eh?
No lo sé tampoco, pero si los hubiera llevado y tenía la intención de llevar a Joan García, hubiera debutado allí en Doha sin problemas y tal, no sé qué. Pero bueno, estos dos partidos él ya sabía que uno era en Villarreal, que quería hacernos ver a todo el mundo, Luis de la Fuente, que su portero es Unai Simón, y solo le quedaba ya el partido de Cornellá para darle unos minutos a Joan García, que si no lo pone ayer, dice la gente, pero bueno, ¿cómo te llevas a este tío y no lo pones ni un minuto? O sea, como dice Del Bosque, que es muy sabio, un tío muy sabio, dice, el toro te va a pillar. Ahora, que te pille dando las menos vueltas posibles, los menos revolcones, porque te va a pillar seguro, hagas lo que hagas. Y en esta ocasión te iba a pillar. Bueno, Joan García casi no tuvo actuaciones, ¿no? Porque no llegó a Egipto casi a la portería.
No, de hecho tocó un balón para bloquear fácil, pasados a lo mejor 15 minutos, ¿eh? Sí. O sea, no. Joan García intrascendente. Debió subir en la última jugada del partido.
Ya te vi que le reclamaba.
Pero no le ve. No, varias veces, creo que alguien del banquillo se lo dijo y le dijo, no, porque
dices, a ver si voy a subir aquí, rebota el balón, viene porque para mi portería y me hacen gol. Bueno, está también Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, le voy a pedir a Javi que te has apuntado ahí lo que tú consideras que son cosas buenas y malas de estos dos partidos, de Serbia y de Egipto.
En mi opinión, 4-4. A ver, ¿empiezo por lo mejor o por lo peor?
Sí, lo mejor siempre, venga.
Por lo mejor, pues que los titulares asustan al mundo, que lo vimos contra Serbia en la cerámica, que Rodrigo Hernández vuelve a su nivel con la selección, que Oyarzabal es ya lo era, pero lo ha confirmado, por si había alguna duda, el 9 oficial de Luis de la Fuente, y que Víctor Muñoz, por hablar de uno de los nuevos, funciona como revulsivo y para mí es candidato a quedarse en la lista
definitiva. Víctor Muñoz es gran noticia de esta convocatoria. ¿Y las malas?
Y las malas, pues que muchos cambios nos bajan el nivel, que creo que hay un problema con el sustituto de Oyarzabal, que Ferran y Borja Iglesias no dan evidentemente el nivel que da el de la Real Sociedad, que podemos tener un problema si no están o Rodri o Zubimendi, sí, y que para estos fetiches de lo numérico, que perdemos el número uno del ranking, que también habría que meterlo en lo bueno, porque el que llega número uno a un Mundial no lo gana. Así que bueno, lo hemos perdido justo antes.
Roberto, he dicho yo al principio que visto lo visto nos ha sobrado el segundo partido, porque no ha pasado nada bueno en el segundo partido, ¿no?
Hombre, el momento en el que el seleccionador tiene que estar con una calculadora midiendo los minutos que da cada jugador para que los clubes no se enfaden, porque estamos en un país de clubes y los partidos de la selección molestan en cualquiera de las ventanas, pero más todavía en el momento de la temporada en el que está momento decisivo de la Liga, momento decisivo de la Champions y del resto de competiciones europeas, pues ya vas condicionado al segundo partido y hasta la titularidad de Lamine Yamal se le criticaba por darle 45 minutos, parecía una osadía que el seleccionador pueda poder jugar a Lamine Yamal. En este escenario, pues, ¿qué quieres ver? Es un plan B, jugadores que nunca han jugado juntos, una selección que vimos ayer y que nunca más vamos a ver de nuevo de inicio en un partido. Entonces, pues difícil mantener un estilo y el nivel que mantenía España. Te quedas con la reacción en la segunda parte para que merezcan ganar, pero este segundo partido, pues la verdad es que con esta filosofía nos ha sobrado a todos.
Sí, es verdad que en los últimos minutos, si marca España, no nos llevamos las manos a la cabeza, porque estuvo a punto de marcar. Esto, Rubén, que ha dicho Javi, y que estábamos hablando ayer antes del partido, que yo creí que iba a poner de principio a Rodri, pero luego iba a dar alguna otra solución, decidió que no jugara a Rodri y puso a Fornals y a Soler. Y, hombre, no nos dio para tantas cosas, ¿no? Ese puede ser un problema. Así que, hombre, no se te van a lesionar los dos o van a estar ausentes los dos, pero es un problema, ¿eh?
Sí, yo creo que lo hizo más por el estado físico de Rodri.
Sí, sí, para no cargarle de partidos, de minutos, ¿no?
Rodri no puede jugar dos partidos 90 minutos ahora mismo y está bien que no lo haga. Y yo creo que le protegió y hizo bien Luis de la Fuente. Era un partido con Egipto, puedes probar otras cosas. Yo le dije a Miguelito que igual podía probar Llorente, ya sé que no lo va a hacer, pero está bien que jueguen Fornal, Soler, que pruebe otra gente. Pero sí, claro, tenemos...
Sí, pero Llorente, yo cuando lo dijiste ayer, me parece una solución lógica. Él ha jugado en ese puesto muchísimas veces.
Es alguien polivalente, o sea, yo creo que él lo puede pensar, pero yo creo que no le ve en el pivote. Es que yo creo que ya nadie ve a Llorente en el pivote. O sea, el último Llorente de pivote fue en el Alavés, ni siquiera en el Atleti. Entonces yo creo que es una solución que no va a utilizar tampoco De la Fuente y que antes incluso utilizaría, pues eso, lo de ayer, Fornal, Soler, Baena... no sé a quién pondría ahí en el pivote.
Bueno, tengo un recuerdo, claro, perdona, Rubén, de Llorente, cuando vuelve al Madrid, juega la final del Mundial de Clubes en Marruecos, además, y es el mejor. O sea, jugando en esa posición, o sea, que es un tío que, o sea, y cuando la ha utilizado en el centro del campo Simeone, vamos,
nivel altísimo. Y él siempre se reclamó a sí mismo como un medio centro, pero el Cholo le intentó convencer durante mucho tiempo y le ha convencido, y le dio la razón el tiempo. El Cholo le dijo hace tiempo: Marcos, para que tú puedas ser internacional con España indiscutible, tienes que irte a este sitio, como Juanfran. Y le costó convencerle porque él no quería, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí,
le ha ido bien, ¿eh?
Roberto, ¿crees que alguno de estos nuevos que han entrado se ha ganado la posibilidad de ir al Mundial?
La verdad es que no, yo no coincido con lo que estáis opinando, no veo espacio para Víctor. No digo que no se lo gane y que la temporada es espectacular, pero creo que si la teoría que aplico a Joan García, que no lo veo en el Mundial, porque creo que va a premiar el comportamiento que siempre ha tenido Remiro en la selección, y algo tendría que cambiar en la cabeza de la Fuente para meter esa competencia directa con un tercer portero de ese nivel, pues si lo aplico a Joan García, imagínate al resto. Yo creo, confío en que Nico Williams haga un buen final de temporada, confío en el regreso de Fabián, confío en la recuperación de Mikel Merino, y yo veo espacios muy reducidos para ciertos cambios y ciertos retoques. Tampoco coincido en lo que el mediocentro nos tenga que preocupar. Si alguna demarcación estamos tranquilos en la selección española, es en el mediocentro.
Sí, sí, tiene que ser una gran desgracia. Tiene que ser una gran desgracia.
O sea, vamos, se tiene que juntar todo. O sea, que somos afortunados porque teniendo al mejor del mundo la demarcación, que
sí,
era
tienes
Rodri,
razón, tienes razón. Es ponerse en muy negativo, sí.
Yo apunto más, si queremos dudar de algo de esta selección, que yo no encuentro dudas, celebro que el lateral derecho sin Carvajal haya encontrado a Marcos Llorente, porque era una posición que sí me preocupaba, pero yo creo que apuntaría más a una posible debilidad defensiva en el centro de la zaga y a la falta de un delantero centro de garantías cuando no está Mikel Oyarzabal, que es verdad que ni Samu cuando estaba ni Borja han aportado gol, y Ferran es un jugador de rachas que en la selección es verdad que no podemos dudar de él, porque siempre cumple, ayer no estuvo bien, pero siempre cumple.
Sí, lo de los extremos yo creo que entiendo lo que dices, yo creo que si no les pasa nada, Lamine, Nico Baena y Jeremy son los extremos, creo, que esos son los cuatro. Y hombre, si Víctor Muñoz se sale de aquí a final de temporada y alguno de estos como Nico Williams no arranca, pues a lo mejor tiene su opción. Y luego en el centro de la defensa estoy de acuerdo, que ahí hay un gran lío, porque él tenía una cosa en la cabeza y se la ha venido abajo con el momento de forma de algunos jugadores, y ahí tiene que decidir entre si lleva, por ejemplo, a Laporte y a Cubarsí, que parece que están muy bien, y a Hausen vamos a meter como tercero. Luego tiene que tomar una decisión ahí Eric García, Pubil, Lenormand, si vuelve a jugar, tiene que tomar una decisión sobre el cuarto centrocampista.
Me sorprendió de la Fuente con la reflexión que hizo, porque todos sabíamos que Pubil iba a ser convocado si llega a estar bien, pero es que el otro día en la segunda rueda de prensa previa a un partido dice de la Fuente que Eric García iba a ser convocado.
Sí, sí, habló muy bien de Eric García. Sí, habló muy bien de Eric García.
Esa es la sorpresa, que Eric García vuelva a la selección, que se lo ha ganado por rendimiento. Pero esa es la sorpresa, ¿quién se cae para que vuelva Eric García? Porque Pubil tenía hueco sin Lenormand, pero ¿a quién quitas para meter a Eric García?
Sí, porque estás de acuerdo que Laporte y Cubarsí están entre los 22 que él dice. Y Hausen ha aparecido de nuevo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Hausen, Pubil, Eric García.
Pero para mí el central más en forma de España ahora mismo es Pubil, ¿eh? O sea, no digo que sea intocable para De La Fuente, pero el que en mejor forma llega, yo es que creo que la pareja de centrales por estado de forma y por experiencia sería Laporte, Pubil.
Sí, es que Pubil puede ir al Mundial sin haber jugado con España, ¿eh? Porque a veces pasan estas cosas, ¿no? Pero es cierto que estaba en un gran momento de forma como Eric García. Bueno, Javi, ¿quieres apuntar alguna cosa más de lo que estamos hablando?
No, nada más, que yo creo que Pubil va a ser clave el final de la temporada, pero que a ese nivel entraría en la lista y creo que evidentemente se quedaría fuera Mosquera.
No, Mosquera seguro. O sea, no estamos hablando...
O sea, que sería el cuarto, vamos.
No, aquí yo creo que es Laporte, Cubarsí, están bien, ¿eh? Laporte, Cubarsí, y luego entre Lenormand, que le gusta mucho, Hausen.
A Hausen le lleva Hausen, siempre, yo no
Pubil,
sé por qué mantenemos la duda.
Eric García, sí, yo creo que Hausen es el tercero. Eric García, Pubil, Lenormand, ahí hay que elegir otro. Yo creo que eso... Porque Mosquera... Para mí en esta convocatoria ha sido preventiva para que no nos lo quite Colombia.
Es un premio. Yo creo que es importante no vale también, de nada para que no nos lo quiten, pero
sí,
es una forma de decirle,
animarla que
contamos
se quede,
contigo.
Y es importante también que sean perfiles complementarios. O sea, igual que es Nico Ibaena, porque es un regateador y un centrocampista de más balón, pasa lo mismo con los centrales. No puedes tener cuatro Laporte, pero tampoco puedes tener cuatro Hausen, que
eso
sean
es
más blanditos y claro, con mejor balón. Tienen claro que ser compatibles.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ha dicho Miguelito que a finales de mayo y después de la presentación del libro de Luis de la Fuente, la lista dice... Luis de la Fuente, que él tiene 22 fijos, más o menos. Pongamos, elijo 22, seguramente tenga 22. O sea, que quedarían cuatro posiciones que nos están bailando a todos, de las que hablaremos en los próximos meses. Rubén, te agradezco mucho. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para ti, Corro.
Buenas
Chao.
Vacaciones, Roberto. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Javi, estuviste en la Sub-21, ganó España 2-0 a Kosovo, marcó otra vez Gonzalo, ¿no?
Gonzalo, otra vez marcó, sí, sí. Y además, luego después del partido estuvimos hablando con él. Dice que él mantiene su sueño intacto de poder estar en el Mundial. Le decía yo, Estados Unidos se te da bien. Lo vimos en el Mundialito. Y bueno, dijo que no quería mandar ningún mensaje ni a Arbeloa ni a Luis de la Fuente, pero que ojalá cumpliera el sueño de estar ahí. La sub-21, 7 de 7. Le saca 5 puntos a Finlandia. Y en el próximo compromiso será contra los finlandeses. Si ganamos, sellamos el pase a la Euro 27.
Y la sub-19, en Benidorm, que le ganó a Países Bajos también. 3-0 con Thiago Pitar y compañía, la sub-19 de Paco Gallardo, que también se ha metido en el europeo. Gonzalo, yo creo que lo tiene difícil porque parece que Borja es el tercer hombre, Ferran Oyarzabal, Ferran y Borja, parece que es el tercer hombre, parece que lo tiene difícil cualquier otro delantero. Bueno, lo hablamos, Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vamos mirando ya a la Liga, vamos con las cosas del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El próximo 8 de abril no te pierdas la Sinfonía número 3 heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Vive un concierto único con una de las obras más importantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda el 8 de abril la heroica de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
¿Por qué renunciar a una carrera brillante? Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fábregas presentan Victoria, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Una comedia hilarante y conmovedora en el Teatro Fígaro. Victoria, entradas a la venta en gruposmedia.com.
Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Ya sé que están a otras cosas, pero vuelve la Liga al fin de semana. El viernes hay un Rayo Vallecano-Elche a las 9 de la noche y luego el sábado juega el Real Madrid contra el Mallorca en Mallorca a las 4 y cuarto por la noche, partidazo Atlético de Madrid-Barcelona, y queda para el domingo a las 2 de la tarde el Atleti de Bilbao-Getafe en el Coliseum. Está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, noticias del Real Madrid para este partido. Está recuperando internacionales, me imagino, Arbeloa, ¿no?
Sí, hoy ha sido la segunda sesión de la semana, primera con internacionales, un total de 7, los 4 que se esperaban, Rüdiger más los franceses Mbappé, Tchouaméni y Camavinga. Estos tres últimos han trabajado con el grupo, Rüdiger lo ha hecho en el interior, como los que se han presentado voluntariamente, Brahim, Hausen y Gonzalo, que tuvieron partido ayer pero que han querido pasarse y se han tratado con los fisios en el interior de las instalaciones. Así que la buena noticia es que todavía no hay ninguna noticia de que haya ningún lesionado de los 13 que se fueron con sus respectivas selecciones. Faltarían 6 por regresar, que se van a ir incorporando a partir de mañana. Álava, Güler y Bellingham, más Vinicius, Fede Valverde y más Tantuono. Estos tres últimos seguramente lo harán ya el viernes, Bielsa, justo un día antes de jugar el sábado.
Como sabía Bielsa que Valverde no juega el sábado contra el Mallorca, lo ha exprimido bien porque le ha metido 90 minutos en los dos partidos. Ayer jugó también en el empate a 0 contra Argelia. ¿Y Vinicius qué tal? ¿Cómo lo hizo con Ancelotti?
Pues hizo un partido francamente bueno. 66 minutos estuvo en el terreno de juego. Cuando Croacia más dominaba, pues la típica jugada de Vinicius que se va por la banda izquierda, se adentra dentro del área, rodeado de 3-4 rivales, deja sentados a 2, levanta la cabeza, todo esto dentro del área, se la pone a Danilo para que haga el primer gol de Brasil y a partir de ahí cambió un poquito la dinámica. Y luego también muy bien Endrick, aprovechó los escasos 20 minutos que le dio Ancelotti en la segunda parte, salió en el 75, en el 87 le hicieron un penalti, se lo cedió a Thiago y ya en la recta final del partido, una asistencia para Martinelli para situar ese 3-1 definitivo. Así que Vinicius se ha reconciliado un poco con esas críticas iniciales del primer partido ante Francia.
Arancha, ¿tienes alguna preocupación para el partido contra el Mallorca? A ver cómo vuelven todos.
Bueno,
¿no?
Siempre es esa, porque tradicionalmente al Real Madrid no se le da muy bien el regreso de los parones de selecciones. Ahora parece que estaban saliéndole las cosas muy bien a Arbeloa y a sus jugadores y que había encontrado pues su columna vertebral y su equipo de alguna manera base, y tengo también pues curiosidad por ver cómo va metiendo a los jugadores y quiénes son los que salen del equipo, porque claro, ahora después del parón va a recuperar un montón de futbolistas.
Mira, pero ahora por ejemplo se le ha caído Valverde, siempre se te van colocando ahí.
Vamos a ver si Bellingham, que no ha tenido ni un solo minuto con Inglaterra en ninguno de los dos partidos, sale inicio en Mallorca, o a ver qué hace en ese centro del campo, ¿no? Thiago, que ha estado con la selección sub-19 y que también ha hecho un gran papel, vamos a ver también qué función tiene, pero a ver cómo compensa ahora la llegada de Güler, Thiago, Bellingham. La ausencia de Fede Valverde le puede facilitar un poquito la reentré en el terreno.
Bueno, Güler vuelve contento, que se ha metido con su selección en el Mundial. No te he dicho nada, Italia móvil, Arantxa. Tercer Mundial consecutivo.
Tercer Mundial, sí.
Hay una generación ahí de gente, que de chavales, que no han visto a su selección en el Mundial.
Exacto. En clave madridista, lo único que puedo aportar es que cada vez que Italia no está en el Mundial, el Madrid ha ganado la Champions.
Cada vez que Italia no ha entrado en el Mundial,
en los últimos Mundiales,
el Madrid ha ganado la Champions.
Sí, el 18, el 22... y quién sabe si el 26.
Vamos a verlo, a ver si se cumple.
Bueno, si eso le junta a las eliminatorias que ha pasado el Real Madrid, en las últimas que ha ganado con el City, con el Bayern, pues a lo mejor va cuadrando el puzzle ahí, ¿no?
Vamos a ver que ruede el balón, que parece más importante que las cábalas.
Sí, sí, que las cábalas.
Hasta
sí.
Luego, Arantxa, adiós, Melchor. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, estamos aquí hablando desde el lunes, que Cardoso nada, Cardoso lesionado.
Bueno, que Cardoso decían hasta
que
Pochettino...
Que lo que te llega desde muchos kilómetros a veces, claro, cuando llega aquí es otra cosa.
Exacto, de Estados Unidos llegaba, que no parecía tan serio,
¿sí?,
pero malísima noticia para el Atlético de Madrid cuando ayer le ha hecho las pruebas y hoy ha publicado hace poquito ese parte médico que habla de una lesión muscular en el muslo izquierdo. A mí me cuentan desde dentro, sin poder asegurar mucho los plazos, que el objetivo es que esté para la final de Copa, pero... no está claro que pueda llegar a la final.
Los cuartos de Champions fuera.
No, fuera.
Los cuartos de Champions fuera.
No, fuera.
Bueno, sí, tiene
objetivo
ahí...
objetivo final de Copa. Sí, a ver, no está claro.
A ver si recupera Barrios, ¿no? Que para tener cosas en el centro
Barrio
del campo,
final,
¿no?
Final de Copa.
También. O sea, que sí, para los cuartos de Champions.
No.
Bueno, y luego está Sorloth, que se dio un golpazo ayer en el Noruega-Suiza. Ya se había dado uno muy potente contra el Levante y otra herida se ha hecho, ¿no?
Sí, bueno, lo bueno es que se ha quedado solo en una herida, una brecha. Me decían también que le habían dado varios puntos de sutura, lo confirma el club en este parte médico. Y bueno, van a estudiar, van a valorar, van a analizar si está para el sábado o si lo dejan directamente ya para la Champions el próximo miércoles en Barcelona, ¿no? La verdad es que en este momento tan crucial... está teniendo algunos problemitas porque Oblak sigue trabajando al margen, Mendoza, Pubil y Barrios, Mendoza lleva un par de días ahí haciendo también al margen y no sé si le va a dar tiempo a llegar al sábado en Liga, y Pubil y Barrios creo que no, vamos, Barrios seguro y Pubil que pensamos que no. Y bueno, a ver cómo hace el 11 del sábado. El 11 del sábado puede ser curioso, ¿eh?
Sí, lo importante, entendemos que es el partido de Champions, lo entendemos todos, que es muy importante, claro. Pero salvar la cara también contra el Barcelona en el primer partido, por el aspecto también psicológico que te puede dar, o sea, que no te metan un meneo, ¿no? En el partido que juegas en el Metropolitano.
En tu casa, contra el Barça, que te metan un meneito no sería muy agradable de cara a lo que viene.
¿Y qué te va saliéndose con las bajas que tienes? ¿Te salen cosas,
pues,
o no?
Mira, Llorente y Cardoso son bajas por sanción, aparte de Cardoso por lesión. Pues no sabría decirte ahora mismo, yo lo puedo intentar. Si Llorente no está, está Molina. Jiménez, que viene de jugar los dos partidos con Uruguay, no sé si lo va a poner.
Sí, pues no lo suele poner cuando viene de tan lejos.
Claro, entonces tendrías a Lenormand y Langlais. Y por la izquierda, Ruggeri hoy ha entrenado el primer día. Si lo quiere guardar, no lo pone. Y si no tiene más remedio, lo tiene que poner. En el centro del campo, Obes Vargas, a la vista de todos los que hay en el medio centro, parece... podría ser titular, a no ser que meta Baena junto a Coque. En la izquierda tienes a Nico, que también viene de jugar con Argentina y que va a llegar mañana, o sea que van a entrenar mañana. Y arriba, Griezmann seguro, porque no es internacional, no ha ido a ninguna selección. Y bueno, junto a él, Lufman, que también ha jugado.
Vamos viendo, no te hago bien, vamos viendo.
Por eso,
abrazo,
por eso.
Antonio.
Un abrazo.
No se vean todavía, que aún hay guas.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte, en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Guas, tú dirás.
Corrochano, indignación general sin peros. Todos a una por fin. Ahora sí, todos, sin peros. Eso espero. El racismo es un horror. No admite el pero. Adversativa y racismo no casan. Iba a llegar y llegó. Ganamos los que esperamos. Stop al pero. En el fútbol, en la vida. Si me refiero a cuando Vinicius, en efecto, a eso me refiero. A todos aquellos bárbaros peros. Se acabó el pero, espero. Un abrazo muy fuerte a los pioneros.
A ti, Guas. Gracias. Les dejamos en la mejor compañía. La radio, la COPE.